Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo con los economistas Guillermo Larraín y Eric Hendel. Y bueno, la buena noticia es que tras este crecimiento, que quizás nos dejó contentos a todos por la cifra del último trimestre, a este 2,8, nos deja tranquilo que hay una buena base para crecer. Ahora, nos decía Eric que para crecer hay dos caballos percherones importantes. Uno es la inversión y el otro son las exportaciones.
Exacto.
¿Ah? Y ahora tenemos una buena noticia. El día de ayer se conoció en detalle que hay una empresa, parte del grupo Lenovo, una empresa china, que ha confiado en Chile, ha comprado en casi $1,000 millones, 890, 880 millones de dólares, con un premio importante respecto al valor bursátil, Australis, una de las salmoneras importantes que teníamos transadas en bolsa. Entonces, ahí hay inversión y precisamente en un sector que tiene que ver con exportaciones. Es inversión extranjera directa. ¿Cómo nos ayuda esto en este plan de a la que recuperar empleos?
Sí, no, yo creo que eso es muy muy buena noticia. De hecho, China, con la cantidad de reservas que logró acumular, que tiene más de 3 trillones de dólares en general, es la economía que tiene mayores reservas del mundo, ha estado haciendo inversiones muy importantes, para qué decir, en África, en América, etcétera, y en Chile lo hemos visto, que esta inversión que acabas de anunciar tú en la salmonera se suma a la inversión que hizo Tianqi en SQM, en que ahí se invirtieron 4,000 millones de dólares, y de alguna manera la economía china está tomando un liderazgo, diría yo, en todo lo que son inversiones, no solo en Chile, sino también a nivel mundial, ¿eh? Y de alguna manera China está jugando el rol de primera potencia en términos de inversiones, ¿eh? Incluso quiere hacer un canal de Panamá alternativo. O sea, hay inversiones por todos lados que está haciendo la economía china. En el caso de Chile, lo clave es generar un aumento de inversión, porque claramente si tenemos la ilusión, digamos, de llegar a crecer sobre 4, eso no va a ser posible si uno no tiene por lo menos exportaciones creciendo al 5% en cuanto de 12 meses y no tiene la inversión creciendo al 7 o al 8. Una inversión del 4.9 que tenemos ahora todavía es poquitito en el fondo, y si la inversión no repunta y las exportaciones no crecen, lo que vamos a ver es la reversión a la media que nos hablaba Guillermo, y la cosa se va a frenar y vamos a llegar de nuevo a 3, 3.5. O sea, en el fondo, para pa que esta economía agarre vuelo y pasemos de 4% para arriba, hay mucho que hacer todavía, ¿eh? En el fondo, no, la tarea no está ni por cerca empezada, y en ese sentido es súper importante que de alguna manera se llegue a alguna colaboración entre el gobierno y la oposición para que con altura de mira y pensando en el país, en el fondo vayan arreglando todo lo que de alguna manera pudiera ayudar a generar más empleo, a disparar las exportaciones y a disparar la inversión. Yo creo que esas son las tres cosas clave, ¿eh? En el fondo, si uno logra aumentar la inversión, ya sea con esta inversión extranjera o haciendo que las empresas chilenas de alguna manera empiecen a invertir más, y deberíamos estar pensando por lo menos el 7% al año de crecimiento del quantum físico de inversión en capital fijo, y por lo menos un 5 de crecimiento de exportaciones, y con eso deberíamos impulsar sobre 4, y necesitamos que la economía crezca más de 4 si es que la ocupación crezca más de 2, ¿eh? Entonces, de otra manera estamos con un problema grave, que la economía no va a estar creciendo lo suficiente para generar puestos de trabajo, digamos, en el fondo, para mantener incluso la tasa de ocupación constante.
Oye, yo soy bien escéptico de tanta presencia china en Chile. Me genera problema.
Me pone nervioso.
Me genera problema porque creo que China, y me sorprende que en la derecha genere tanto entusiasmo esto, pero China al final del día es una economía centralmente dirigida, con empresas que están enormemente influenciadas desde el poder político, que es el Partido Comunista Chino, y sobre el cual tenemos todo tipo de reservas en materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, en materia de calidad medioambiental. Entonces, que a mí me digan que es una buena noticia que una empresa china compre una empresa salmonera, no me genera en principio gran entusiasmo. Además, cuando uno lo que ha visto es que China tiene una política sumamente, lo que uno quiere es que por último estos gallos vengan y traigan tecnología, que hagan transferencia tecnológica, que hagan unas cosas buenas de la inversión extranjera. La verdad es que lo que han hecho los chinos en la mayor parte del mundo es que más bien se llevan tecnología. Cuando hacen aportes, por ejemplo, si ustedes van a, no sé, voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente en este minuto, Centroamérica, el ¿cómo se llama? El estadio de San José de Costa Rica, es un regalo del gobierno chino que trajeron varios aviones llenos de chinitos que estuvieron trabajando un año haciendo el estadio y se fueron, dejaron el estadio hecho, pero no generaron empleo, no generaron básicamente demanda, nada. En el caso chileno acaba de ser distinto porque evidentemente están comprando una empresa, pero yo quisiera ver cuál va a ser el aporte tecnológico que van a hacer ellos y cómo van a tratar el problema, cómo se van a sumar a un problema enorme que tiene la industria salmonera en Chile, que es recuperar los estándares de calidad que tuvo esta industria hace 15, 20 años atrás, antes que empezara la famosa crisis del virus, y que
el tema de los antibióticos,
exactamente,
de la pureza del agua.
Y eso es un problema de dilema del prisionero. Chile está sometido a puros problemas de dilema del prisionero, donde cada uno tira hacia su propio redil para sacar el máximo provecho, tirando un bien público. En el caso de los salmones era el agua pura que existía en aquella época. En el caso de Valparaíso, lo estábamos comentando recién acá, ¿no es cierto? Trabajadores que creen que pueden estirar el elástico porque Valparaíso es una ciudad única, o sea, no se puede comparar San Antonio con Valparaíso en términos urbanísticos. Y terminamos con las aguas podridas en el sur y terminamos con los cruceros en San Antonio en lugar de Valparaíso. Entonces, yo no sé cómo van a los chinos participar de una reinicio de la industria salmonera. En la época que yo vivía en Francia, en los años 90, el salmón chileno y el escocés, no el noruego, pero sí el escocés, eran equivalentes. Eran realmente de precio y de calidad equivalente. Hoy día la verdad es que no lo son. Y entonces, ¿cómo hacemos para recuperar precios?
Claro.
Bueno, nos plantea un desafío. Sabemos que China tiene una estrategia de largo plazo, bastante opaco, pero sabemos que hay industrias, por ejemplo, las baterías, ya representan el 70% de la manufactura de baterías de litio del mundo. Entonces, evidentemente es una realidad que hay que confrontar. Ojalá haya un buen balance. Pero bienvenida es la inversión. Ahora, miremoslo sí. Un par de antecedentes chilenos.
Yo de alguna manera pienso que puede ser positiva esta inversión en salmones, en el sentido de que si hay una empresa china que tiene propiedad sobre una salmonera, obviamente esa empresa tiene conexiones hasta el más alto
nivel. El principal consumidor.
Justamente, el principal consumidor tiene conexiones hasta las más altas esferas. Entonces, se supone que eso puede mejorar a lo mejor las exportaciones de salmón de Chile hacia China.
Se supone, a lo mejor.
Es razonable pensar que a lo mejor no nos van a aportar tecnología. Los noruegos son los reyes de la tecnología, digamos, en salmones. Y claramente los chinos tienen una tecnología mucho más.
Y hay tema de estándares laborales. Yo, un ex ministro de minería del gobierno de. No voy a decir el nombre porque no estoy seguro. Pero un ex ministro de minería del gobierno de Piñera 1 me comentó de una minera china que estaba de Copiapó hacia la cordillera y que tenía un régimen laboral, pero de terror. Ustedes saben que las minerías ocupan estos régimen del
4x7 o
7x7. Estos gallos tenían 11x1.
Chuta.
11x1, pero no te dije
que
la unidad
es para estándar chino,
pero tampoco es que la unidad era meses.
Ese no
era
estándar de la legislación laboral china.
Exactamente, ¿no? Y el gobierno se tuvo que ir a meter, era 11x1, pero meses, no días, meses. Entonces yo te digo, los estándares laborales chinos son muy distintos de los nuestros. Por eso yo creo que en general ha habido poca inversión china en Chile, porque cuando ellos invierten, por ejemplo, en Perú, lo hacen porque los estándares laborales peruanos son bastante más bajos que los chilenos. Entonces yo creo que China acá tiene que mostrar, y esta empresa que acaba de llegar, bienvenida, ojalá que les vaya bien, es su plata.
Claro, ellos y que nos puedan abrir más el mercado chino, digamos.
Pero no sé por qué no harían ese favor, digamos. O sea, acá hay intereses. No se trata de ojalá nos abran el mercado, no sé. Yo quiero saber qué es lo que van a aportar.
Un par de noticias, Guillermo, que son positivas. Desde el punto de vista de los inversionistas chilenos, dos grandes señales, ¿ya? Primero tenemos al grupo Luxich, que hace una inversión, creo que son 270 millones de dólares en el rubro combustible, ¿ya? Todos estos sistemas de paradas de camiones en Estados Unidos, está invirtiendo, lamentablemente la oportunidad no es acá, en Estados Unidos, pero sí es parte de la globalización de este grupo. Y el otro, el grupo Angelini, a través de su brazo financiero, Simmel, acaba de comprar, creo que más o menos el 26%, en cerca de 130 millones de dólares, del grupo Megacentro. Un grupo que ha crecido mucho en Chile, ya tiene 1,2 millones de metros cuadrados de bodegas, logística, todo el tema de arriendo de bodegas, pero tiene un plan de crecimiento que está orientado a Perú, Colombia y Estados Unidos. Así que hay una señal de que los empresarios están invirtiendo en este minuto. No sé, me gustaría...
Sí, pero es importante que inviertan en Chile, ¿ah? ¿Eh? O sea, sí. el PIB lo generamos con inversión doméstica, acá. Que inviertan en Perú aumente el PIB de Perú. O sea,
está bien para el valor bursátil de Quiñenco, digamos, pero yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el problema que tenemos, y esta es la discusión de fondo que debiéramos tener, ojalá la pudiéramos profundizar en algún minuto, es cómo hacemos para darle a Chile una tasa de crecimiento más alta. Quiero insistir sobre el tema del Comité de Crecimiento Tendencial. El Ministerio de Hacienda, ustedes lo pueden ver en la página web del Ministerio de Hacienda hoy, convocó al tradicional grupo que hace las proyecciones de crecimiento a largo plazo, y están en 3%.
Sí,
no es más alto que 3%, Eduardo, ni siquiera 4%. Y de hecho, si uno mira lo que ha estado pasando con las proyecciones de crecimiento para el 2019, para el 2020, que estuvieron subiendo durante el 2017, han venido bajando y se han situado en torno al 3%. Entonces, la verdad es que el problema es que nuestra capacidad de crecimiento hoy día está en el 3%. Y eso no se va a no va a cambiar.
Estuvo en el 4.
Y antes estuvo en el... No, estoy hablando del PIB total. Sí, en los años 90 era 6.5.
Sí.
Ha venido cayendo. Entonces,
pero
la pregunta,
hasta el 2003 era 4.
La pregunta es cómo hacemos para darle nuevamente crecimiento a nuestra economía. Yo creo...
Bueno, la respuesta la dieron ustedes. ¿Eh?
No la hemos dado.
Sí, inversión y exportaciones.
Inversión, movilización laboral
para que se inversión un empleo, porque si no es sustentable.
Sí, pero eso yo creo que no te va a cambiar el perfil de crecimiento de Chile. Eso creo que te va a ayudar a que las empresas funcionen un poco mejor. Sí, pero no te va a cambiar, creo yo, sustancialmente. De hecho, hay países con legislación laboral mucho más rígida que la chilena y que tienen niveles de per cápita bastante más altos.
Sí, pero crecen mucho más lento.
Bueno, porque están más cerca de la frontera, pero bueno, la verdad es que yo creo que el problema del crecimiento...
Agradecerle a Eric Hendel, a Guillermo Larraín, nos pilló la hora, sigan, inmediatamente viene directo al grano. Muchas gracias a ambos.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacim, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Porque no todos son expertos TI, GTD Teleductos es tu partner TI. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado, y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción, Camila Eggers.
Puedes volver a escuchar este programa ingresando a la sección podcast en radioagricultura.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias.